pongamos a los pies de la Virgen, al comenzar el nuevo curso, todas nuestras actividades espirituales, apostólicas y formativas, pidiendo la gracia de que todo nuestro trabajo, personal y asociativo, sea para que las almas tengan vida y la tengan más abundante. Para ello es necesario que de nuevo nos pongamos con humildad delante del Señor, para que nuestras intenciones, decisiones y actuaciones se identifiquen al máximo con su voluntad. Y además de pedir, nos resolvamos a poner de nuestra parte todo lo posible para superar los problemas, desalientos, desconfianzas y limitaciones que a veces nos impiden avanzar en el camino de la santidad y que entorpecen la transmisión del mensaje evangélico. Conviene revisar en torno a este tema cómo estamos asumiendo el estilo de vida que los hogares proponen a sus miembros y simpatizantes. Insistamos en lo que ya dijimos el año pasado, porque lo transcribí este año. Lo que ya dijimos el año pasado por estas fechas. Comillas. Fomentar que nos amemos los unos a los otros recordando el Evangelio es un reto. Y si así ha de ser con los que nos odian, maldicen o maltratan, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento con los próximos, con los que compartimos fe, inquietudes apostólicas e ilusión por la santidad? Tendremos que revisar seriamente delante de Dios muchas de nuestras actitudes. Porque muchas veces, pues, tenemos problemas en este tema. O no nos esforzamos lo suficiente para mejorar en este tema. Y por eso os lo quería recordar. Hace ya unos cuantos años, algunos de los que estáis aquí, en concreto yo recuerdo de un matrimonio que me lo contó porque yo no estaba presente, iban a ir a Perú unos poquitos, a hacer allí alguna actividad, una visita, a ver si se podía hacer algo con la gente de allí, ¿no? Y entonces le preguntaron a Emilio qué frase podría él aportar como especialmente representativa de los hogares. Y no sé si tardó algún tiempo en contestar y se lo estuvo pensando, pero al final dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso fue lo que dijo Emilio Martínez, el mensaje que dio para que en ese viaje que se iba a ir a Perú se pudiera llevar esa idea de lo que debían ser los hogares, de lo que eran y debían ser, ¿no? Bueno, pues yo creo que para insistir en esa idea habría que recordar pues por estas mismas fechas el año pasado me parece que hablábamos en la plática de la caridad. Y hablando de la caridad, decíamos que la caridad tiene como objetivo el bien y el amor del prójimo. Esa es una de las cosas que decíamos. Y me voy a saltar cosas porque si no, no llegamos. Y que en todo lo que se refería a la caridad, se destacaba que incluye la caridad, incluye a los enemigos. Muchas veces entendemos la caridad solo con aquel que nos cae bien, y que incluye la corrección fraterna. Pues entrando en ese filón, vamos a centrarnos hoy en la corrección fraterna. El Padre nos ha insistido en los dos puntos de meditación que nos ha dado sobre la misión o la omisión, el mes misionero extraordinario, y en la primera meditación nos ha dicho una cosa muy, muy interesante, que tenemos que estar activos en el bien. Eso es practicar la caridad. Estar activos en el bien. Y si nos metemos en el tema de la corrección fraterna, que es una forma de caridad muy complicada y muy difícil, Pues conviene tener las ideas por lo menos medianamente claras, para no confundirnos. Mirad, en el Evangelio hay muchas escenas de que sucedieron, o sea, no eran parábolas, escenas que nos iluminan lo que tiene que ser la caridad según el Señor nos lo transmitió. Hay otras veces que nos transmite la idea de la caridad a través de parábolas, como el hijo pródigo y demás, ¿no? Pero hay un pasaje en concreto que da de lleno a este tema de la corrección fraterna, y os lo leo. Los que queráis leerlo más despacio después, está en el capítulo 18 de San Mateo. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. La corrección fraterna. Si nos centramos en el principio, sobre todo, si tu hermano peca contra ti, repréndelo los dos a solas. Es una cuestión esencial. El Catecismo de la Iglesia Católica incluye la corrección fraterna como una obra de misericordia. Lo tenéis en el punto 2447 del Catecismo. Dice: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Punto y seguido. Instruir, aconsejar, consolar, confortar con obras de misericordia espirituales, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Yo diría que cada vez que hablamos, pensamos en la corrección fraterna, por aquello de la corrección siempre estamos pensando exclusivamente en llamar la atención en algo que está mal. Y no es solamente eso. También es alentar, también es perdonar, lo que acabamos de leer. Aconsejar, confortar. ¿Cuántas veces hay gente que está haciendo las cosas formidablemente bien y nunca recibe una palmadita en la espalda? Eso también forma parte de la corrección fraterna, en positivo, animar, estimular. La corrección fraterna se ha practicado en la Iglesia desde los primeros tiempos, como no podía ser de otra manera. Si repasásemos por los hechos de los apóstoles y las cartas, las epístolas, pues encontraríamos numerosos ejemplos. Yo os voy a citar dos cositas de santos de los primeros tiempos. La corrección es la llave con que se abren semejantes postemas, es parte de un texto más largo, de semejantes heridas. Ella hace, la corrección, que se descubran muchas culpas que desconocen a veces incluso los mismos que las cometieron. Es decir, hay muchas veces que no somos conscientes de aquello que estamos haciendo mal, hasta que viene alguien y nos avisa. Eso lo dijo San Gregorio Magno, no lo digo yo. Y San Ambrosio también dice: aprovecha más la corrección amiga, que la acusación violenta. Aquella, la corrección amiga, inspira compunción. Y la acusación violenta excita la indignación. Son, pues, breves frases que nos van dando una idea de cómo tiene que ser la corrección fraterna. ¿En qué consiste la corrección fraterna? Normalmente es una advertencia hecha a otro para apartarlo del pecado o del peligro de pecado. Pero más ampliamente podríamos decir que es advertir de que se hace algo mal o de qué cosas se pueden mejorar. Es corregir a quien quizás está obrando mal o no bien, a veces inadvertidamente y sin mala intención. Simplemente por desconocimiento, por dejadez. Tenemos una responsabilidad de practicarla, de ejercer la corrección fraterna. Dice: la obligación de corregir a otro se desprende del amor que tengamos al semejante al que corregir. Mira, cuando tú tienes a una persona que te es indiferente, que no tienes nada que ver con él, puede llegar un momento en que no te importe lo que haga. Pero cuando tú quieres de verdad a la otra persona y ves que la puedes hacer un bien, tienes una responsabilidad. Y cuanto mayor sea el amor que tienes a esa persona, mayor es la responsabilidad de corregirla cuando es necesario. Pero esto tiene también un equilibrio, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Yo personalmente os tengo que decir que a mí me parece un tema muy difícil, que requiere mucho tacto, que requiere mucha humildad y que requiere, por supuesto, mucho amor al otro. Dice el libro de los Proverbios: no corrijas al insolente que te odiará, reprende al sensato y te querrá. Es decir, hay veces que hay que ponderar si lo que vas a hacer va a traer un bien o no. Porque si lo que va a traer es mayor mal, mejor te abstienes. Lo digo esto porque muchas veces somos indiscretos, metiéndonos en camisas de 11 varas. Vamos a seguir hablando de estas cosas de tipo práctico. En ocasión, si dice San Agustín, por ejemplo, dice, todos estos son citas que os traigo no para que no las aprendamos de memoria, sino para que entendáis que estas cosas las han tratado, la gente que sabe de ello, las ha tratado ya muy bien, y lo que pasa es que somos a veces ignorantes de ello. Dice San Agustín: si lo dejas estar, peor eres tú. El que ha cometido un pecado y con el pecado se ha herido a sí mismo, ¿no te importan las heridas de tu hermano? ¿Le ves perecer o que ha perecido y te encoges de hombros? Peor eres tú callando que él faltando. O sea, tenemos una responsabilidad. En ocasiones, este deber de la corrección fraterna puede ser un deber grave. Callar cuando puedes y debes reprender es consentir. Y sabemos que está reservada la misma pena para los que hacen el mal, la misma pena que para los que lo consienten. Y eso es de San Bernardo. No se hace de cualquier manera la corrección fraterna. Es decir, la responsabilidad que tenemos de hacerla, y que puede ser a veces una obligación grave, y que no hacerla sería un pecado de omisión, volvemos a lo que nos ha estado explicando el Padre, no se hace de cualquier manera. Hay que atender a las circunstancias, al momento adecuado, para que sea oportuna y eficaz. Hay que pensar bien lo que se va a hacer. No, si no es eficaz, este es un tema que, preparando esto, me lo he encontrado y yo no había caído en el tema, ha sido un poco un descubrimiento. Dice, si no es eficaz, la ayuda que pretendemos prestar seguirá haciéndose a través del ejemplo. Manteniéndote tú en el bien, aunque la corrección no sea eficaz, tú manteniéndote en el bien con el ejemplo, sigues prestando una corrección fraterna, poniendo un ejemplo a disposición del que lo quiera ver. La ayuda seguirá haciéndose a través del ejemplo, con la oración y la mortificación por el prójimo, oración y mortificación por el prójimo, y desarrollando una mayor comprensión. Comprender al que se está equivocando y encima es pertinaz en su equivocación. Comprender. La corrección fraterna tenemos que tener presente que hace mejor a las personas, sobre todo si son lo medianamente humildes para aceptar la corrección. Hace mejor a las personas y, por tanto, mejora también la sociedad. Y la corrección fraterna muchas veces sirve para cortar críticas y murmuraciones. ¿Cuántas veces en un grupo se comenta, te has dado cuenta fulanito o menganita o tal, tal, tal? Y estamos sobre un hecho cierto, muchas veces murmurando, criticando. Pues eso hay que cortarlo. La murmuración hay que cortarla. ¿Cómo? Con corrección fraterna, poniéndolo de manifiesto, o advirtiendo al que es objeto de la murmuración del hecho, para que corrija. En vez de murmurar, ayudemos al que tiene que arreglarlo. Tres cosas que a mí me parecen, y que luego entraremos en detalles, porque si me da tiempo creo que llegamos, voy deprisa. Tres cosas que hay que tener en cuenta para hacer la corrección fraterna. Hay que hacerla con prudencia y discreción. Una, hay que hacerla con amabilidad y hay que hacerla con humildad. Tres capas de barniz para que la cosa no sea áspera. Con prudencia y discreción. Dice, por consiguiente, si un hermano falta en alguna cosa y es necesario corregirle, se le corregirá ciertamente. No obstante, hay que hacerlo de suerte que al querer aplicar el remedio al doliente, no caiga aquel por efecto de la ira en la enfermedad más temible de la ceguera. Es decir, hay que tratar de hacerlo de tal manera que el efecto no sea contrario al que pretendemos. Y eso requiere tacto. Dice aquí, esto lo dice un señor que se llamaba Casiano, de los primeros tiempos de la Iglesia. Hay que hacerlo de tal manera que al aplicar el remedio no se vuelva contra el que tiene que corregir. San Juan Crisóstomo, no prohíbe el Señor la reprensión y corrección de las faltas de los demás. Eso no lo prohíbe el Señor. Lo que prohíbe el Señor es el menosprecio y el olvido de los propios pecados, cuando se reprenden los del prójimo. Conviene, pues, en primer lugar, examinar con sumo cuidado nuestros defectos y entonces pasemos a reprender los de los demás. Discreción, prudencia, conocimiento de uno mismo antes de nada, comprensión hacia el otro. Hay que hacerlo con humildad, con amabilidad. Ni la corrección ha de ser tan rígida que desanime, ni ha de haber connivencia que facilite el pecar. Debemos, pues, corregir por amor, no con deseos de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda. Si así lo hacemos, cumpliremos muy bien el precepto. ¿Por qué le corriges? ¿Porque te apena haber sido ofendido por él? No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. Si es el amor lo que te mueve, obras excelentemente. De San Agustín. Vamos a ver, en esto de la corrección fraterna hay una cosa elemental que hay que tener presente. Muchas veces nos indignamos ante el comportamiento de otro porque nos molesta. Y como nos molesta, tendemos a desahogar esa molestia criticando tal o echándole en cara al otro la cuestión. Y es que eso no es corrección fraterna. Porque si el móvil es que me molesta y me quiero desahogar, lo estás haciendo fatal. Es hacerle el bien al otro, sin herir. Y hay que hacerlo con humildad. San Agustín, cuando nos veamos precisados a reprender a otros, pensemos primero si alguna vez hemos cometido aquella falta que vamos a reprender. Y si no la hemos cometido, pensemos que somos hombres y que hemos podido cometerla. O si la hemos cometido en otro tiempo, aunque ahora no la cometamos. Y entonces tengamos presente la común fragilidad para que la misericordia y no el rencor preceda a aquella corrección. Es decir, una pureza de intención. Una pureza de intención. Comprender, siendo consciente de nuestra propia debilidad y comprendiendo la debilidad del otro para ayudarle. Y al decir con humildad, habría que ponerse en el otro en el otro frente, ¿no? Estamos hablando de hacer la corrección fraterna, pero ¿qué habría que decir sobre recibir la corrección fraterna? ¿Cómo recibimos una corrección de otro cuando somos nosotros los que hemos metido la pata? Pues si no hay humildad, mal asunto. Pero tampoco pasa nada, porque si no hay humildad, dicen que en humildad se crece a veces, se crece generalmente a base de humillaciones. Pues tú, aunque no seas humilde, si alguien te llama la atención, pues trata de entender que te están haciendo un favor y dar las gracias, aunque eso siempre escuece. Dice en el Antiguo Testamento que el varón cuerdo y bien enseñado no murmura cuando es corregido. La reprensión que hace mejorar a los humildes suele parecer intolerable a los soberbios. Es decir, cuando recibimos una corrección nosotros, se nos está poniendo de manifiesto el grado de humildad y de soberbia que tenemos dentro. Y es un buen termómetro. Creer que todo lo hacemos bien y que venga alguien a decirte, pues en esto te has metido la pata, te deja el cuerpo estupendo. Vamos a ver. Yo he estado sacando unas notas para hablar de este tema que es muy delicado. Muy delicado. Porque con buena intención a veces metemos la pata. Muchas veces por omisión, porque la mayoría de las veces nuestro pecado puede venir por la omisión, es decir, no meternos en complicaciones. Está a la orden del día, ¿no? Y otras veces porque tratando de hacer las cosas bien somos imprudentes o poco caritativos o podría poner muchas cosas más. Mirad, yo tenía en la cabeza este tema hace ya tiempo y me he decidido a abordarlo porque conoces casos en que gente que ha querido actuar bien ha metido la pata. Y hace unos meses, yo creo que ha sido a final del verano, me encontré con un articulito en una revista por internet que trataba este tema. Y me llamó la atención porque era un articulito muy práctico. Y de ese articulito, una vez dicho los pilares doctrinales del asunto, voy a coger las siete razones, los siete consejos que un sacerdote de Estados Unidos ha dado públicamente sobre este tema de la corrección fraterna. En algún aspecto vais a ver que se repite, porque claro, yo me he fijado en lo que la doctrina de la Iglesia dice sobre el tema, que es la prudencia y la discreción, la humildad y la amabilidad, es decir, el amor. Pero este sacerdote ha entrado más al hilo y ha tirado de esos hilos que están ahí para concretar algunas cosas. Y voy rápidamente con ellos. ¿Hay que practicar la corrección fraterna? Por supuesto. Tiene un riesgo, pero hay que practicarla. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien para evitar los riesgos que tiene el hacerlo mal. La primera cuestión, el primer consejo que da este sacerdote dice es: la corrección fraterna hay que hacerla con amor. El amor tiene que ser la motivación. Es lo que os decía antes. Si yo estoy murmurando de que alguien me ha molestado, o no me ha molestado directamente, pero con su actitud me parece que no es correcta y me saca de mis casillas, no estoy en condiciones de hacer una corrección fraterna. Porque lo que estoy en condiciones es de hacer una queja, de quejarme de que me molesta. Me molesta tu niño, me molestas tú, y lo estás haciendo muy mal. Y con eso no arreglo nada. Primera, hacerlo con amor. El amor debe ser la motivación. Sin amor, este acercamiento a los demás solamente pondrá peor las cosas. Fijaros esto que es esencial. Si tú crees que tu intervención va a ser para empeorar la cosa, mejor cállate. Y recurre a ese consejo que os decía antes, de que cuando ves que va a ser ineficaz, te quedan otros medios, que es la oración, la mortificación por aquel caso, el ejemplo, te queda todo eso todavía, porque eso es forma de practicar la corrección también. Solemos pensar en la corrección fraterna como algo desagradable porque estamos condicionados por el principio de vive y deja vivir. No te compliques la vida. Y eso no vale. El Evangelio nos pide que nos preocupemos del hermano y cuanto más próximo, más preocupación. Pero hay que hacerlo con amor, buscando su bien. No el desahogo de cuando yo me considero que estoy maltratado. Segundo, dice el cura este, elige bien la batalla. ¿A qué se refiere? Pues es una cosa muy interesante que a veces se nos pasa por alto. Dice, no todos los problemas de los demás exigen nuestra intervención. Hay que evitar dos extremos. Ser demasiado indiferentes o estar demasiado al acecho, dispuestos a atacar a la primera ocasión. Vamos a ver, cuando hablamos de corrección fraterna estamos pensando siempre en un señor, un amigo tal, pero es que tenemos el más próximo en nuestro matrimonio, nuestra señora o nuestro señor, y nuestros hijos. Y en esto de la corrección fraterna, graduar bien. No todas las cosas tienen la misma importancia, no todas las cosas tienen la misma gravedad. Cuando a un hijo le está llamando constantemente la atención por una cosa que no tiene casi importancia y le está llamando la atención igual que si fuera una cosa grave, terminas incluso perdiendo la autoridad y hartando al niño. Luego hay que saber graduar, buscando el bien del otro. Elegir bien la batalla, es decir, dosifiquemos bien nuestras correcciones en función de... Tercer tema. Ponderar cuál es nuestro papel en la vida del corregido, de la otra persona. Vamos a ver. Si es una persona que tú no tienes ningún ascendiente sobre ella, es difícil que tu corrección vaya a ser eficaz. Si es tu marido o tu mujer, evidentemente tienes una responsabilidad. Si es un hijo, también. Si es un familiar, también. Pero no nos metamos más allá de donde debemos por discreción y por caridad y por respeto. Hay que ponderar cuál es nuestro papel en la vida de esa persona. Si no tenemos ningún ascendiente, hombre, siempre podemos informar a alguien. Mira, eso me parece que no está permitido o que no está prohibido por si no lo sabes. Aunque eso te puede acarrear cualquier disgusto también, tal y como están los tiempos, ¿no? Pero quiero decir que no tenemos la misma responsabilidad con los próximos que con los que no tenemos nada que ver. ¿Nuestra intervención mejorará o empeorará las cosas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nos podemos equivocar, evidentemente, pero hay que pensar en eso. Por tanto, tercer punto, ponderar cuál es nuestro papel en la vida de esa persona. Cuarto, buscar bien el momento. Si hay que corregir a alguien públicamente, pues mejor hazlo en privado. Si es un momento en que estamos cabreados, excitados y alterados, mejorarlo en otro momento. Es decir, hay que saber elegir pensando en la eficacia y en el bien del otro, en la eficacia de la acción y en el bien del otro. Hay que estar muy pendientes de nuestro propio estado de ánimo para que la corrección sea eso, una corrección y no una bronca. Y hay que estar muy pendiente del estado de ánimo del otro. No es lo mismo pillar a una persona cuando está tranquila que cuando ha tenido un enganchón y no está serena. Hay que procurar que la corrección sea cuando haya la suficiente serenidad de ánimo como para escuchar. Quinto, hay que conocerse a uno mismo. Pero desde un punto de vista práctico, es decir, ¿Cómo soy yo? ¿Me altero a la primera? Pues si me altero a la primera, tengo que pensar muy bien previamente lo que tengo que decir, cómo decirlo, no dejarme llevar de los impulsos. ¿Qué situaciones manejo yo mejor? En esas situaciones que yo manejo mejor, pues en una conversación en privado, pues eso, a procurar que sea por esa vía. ¿O qué situaciones estropeo yo con facilidad? Esas las tengo que evitar. Si yo tengo la tendencia a saltar en cuanto algo me molesta, pues tengo que evitar. El conocimiento de uno mismo será importante para hacer la corrección. Ponderar la gravedad del pecado. Es un poco lo que hemos dicho antes. El sacerdote esto antes decía ponderar cuál es mi ascendiente sobre esa persona, es decir, qué relación personal tengo con esa persona, es analizar la relación, o aquí es analizar la gravedad del hecho que quiero corregir. Para que la corrección sea adecuada, sea proporcional, ¿eh?, a lo que se pretende. Y séptimo, corregir con humildad y sin juzgar. Y os lo leo porque es muy gracioso. Dice, es la diferencia, corregir con humildad y sin juzgar, es la diferencia entre preocuparse por los demás o mirarles como un águila al acecho. Es la diferencia entre un ten cuidado o un te pillé. Si me dirijo a alguien para corregirle, soy un pecador intentando ayudar a otro pecador. Que yo reconozca una acción como pecaminosa no me da derecho a juzgar las intenciones ni el corazón de los demás. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. En esta plática yo he tratado de entrar en una forma práctica de vivir la caridad respecto a los que tenemos alrededor. Que muchas veces pues vamos a trompicones con poca ilustración en lo que hacemos. Y conviene a veces pararse a ver si lo que hacemos lo hacemos bien. Y para esto son estos puntitos, ¿eh?, para que por lo menos nos hagan pensar que tenemos una obligación, que a veces puede ser grave, de ayudar a los demás a ser mejores. Pero lo tenemos que hacer desprendidos, primero de nosotros mismos y desprendidos del resultado de nuestras acciones.